con la salud. Por ejemplo, es muy probable que hayas pensado que quieres dejar de fumar, o a lo mejor quieres comer menos grasas, o hacer algo más de deporte, o tal vez, y por qué no, estresarte menos, que nos vendría todo muy bien. Bueno, pues atención ponedores, porque nosotros vamos a tratar de poner nuestro granito de arena y te vamos a proponer algunos hábitos y rutinas para que tu salud pues sea óptima en este año 2026. Claro, yo de esto no controlo mucho, ni siquiera en el equipo de este programa de radio controlamos mucho, nos apoyamos en gente que sí controla, que son expertos. Para eso vamos a hablar con el doctor José Manuel Felices. Él es médico especialista en radiología diagnóstica e intervencionista, también es profesor de universidad y además es divulgador, muy buen divulgador, en redes sociales como @doctorfelices. Doctor, está aquí poniendo las calles para todo un país, para España. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas.
Buenas noches, Pulpo. Estamos muy bien poniendo las calles juntos. Un honor.
Es verdad. Oye, ¿a qué da gustito poner calles independientemente de las horas que manejamos?
Pues sí, no me imaginaba yo que esto podía tener algún beneficio para la salud, por lo menos en este caso intelectual, ¿no? Le hace a uno estar motivado al empezar el día.
Sí, sí, para eso hacemos, ¿no? Porque efectivamente el día para muchísimos cientos de miles de personas comienza ahora, ¿eh? Yo no sé, doctor, por qué los españoles tenemos buena salud, porque, claro, pienso ahora que se viven más años en nuestro país, pero yo no sé si esa cantidad es sinónimo de calidad siempre, porque, claro, queremos vivir más, todos queremos vivir más, pero sobre todo queremos vivir bien.
Sí, bueno, en nuestro país es que tenemos unas condiciones climáticas que nos acompañan, ¿no? Nos hacen salir más, nos hacen estar menos en el sofá y más en la calle. Al final el movimiento nos da cantidad y calidad de vida y nuestro país invita a salir. Así que estamos en unas condiciones que tenemos que aprovechar para vivir como nos gustaría a todos.
Es verdad. Si le parece, doctor, vamos a ir por partes, porque claro, cuidar la salud siempre es cuidar de la alimentación, o básicamente la alimentación. Pero ahí realmente, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, ¿qué alimentos habría que erradicar de nuestra dieta? ¿Cuáles habría que incorporar sí o sí? Porque seguramente si nos quedamos con dos tips de qué quitamos y qué añadimos o incorporamos, oye, pues las cosas empezarían a ir bien.
Pues sí, bueno, yo estoy siempre con el mismo discurso de que no hay que eliminar alimentos, de que realmente lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la alimentación es mucho más fácil de lo que nos la pintan. Lo que deberíamos hacer es basarla en frutas y verduras. Ahora se ha puesto muy de moda esta nueva pirámide de Estados Unidos, que ya sí. Se ha analizado por activa y por pasiva, que nos dicen que las carnes rojas hay que tomarlas más y que la comida real... Bueno, más que la comida real, lo que debemos pensar es en aportar fibra, que es lo que más va a ayudar a nuestra microbiota, que tan de moda está, y la fibra principalmente está en las frutas y en las verduras. Así que una alimentación sí. Que se base en frutas y verduras, si luego añadimos pescado, luego añadimos carne, huevos, la proteína que nos guste, va a ser una buena base. Así que como tip principal, mientras nuestra alimentación sea principalmente a base de frutas y verduras, todo lo demás va a ir bien. Nos podemos dar un capricho de vez en cuando, que también está permitido, ¿no? Yo creo que no hay que eliminar nada.
Es verdad. Doctor, ¿qué opina usted sobre los llamados superalimentos que ahora mismo están muy de moda, ¿no? Se habla por todos los sitios de que si las bayas de Goya, de Goji, perdón, la chía, todos estos funcionan realmente, la quinoa, por ejemplo. Es que ya hay restaurantes que te ponen ensaladas de quinoa.
Es cierto que son alimentos con muchas propiedades nutricionales, muchos minerales, muchas vitaminas, mucha fibra. De nuevo, volvemos al tema de la fibra. Yo no creo que haya que obsesionarse con uno de ellos. Pienso que si llevamos ya una dieta variada, no tendremos que incluir nada espectacular ni nada excepcional para compensar carencias. Así que si nos gustan estos superalimentos, cualquiera de los que hayamos visto en nuestra revista o hayamos escuchado a nuestro divulgador favorito, nos puede ayudar, porque normalmente los consejos que nos van a dar pues son eso, chía, sardinas, arándanos, aguacate, todo eso está genial y se basa en lo que decíamos, en fibra, vitaminas, minerales.
Desde luego, y además que nos va a sentar muy bien, sé que sabemos que estas cosas nos van a sentar muy bien. Ahora mismo hay muchos ponedores que me están inscribiendo incluso a mi Instagram, el Pulpo Oficial, y por ejemplo Carlos de Segovia me dice, Pulpo, pregúntale por favor al doctor Felices cuál es la forma más saludable de perder los 3 kilos que he cogido esta Navidad pasada. Bueno, en este caso lo dice ahora Carlos de Segovia, pero te aseguro, doctor, que ahora mismo hay decenas de personas que están pensando la misma pregunta, ¿eh?
Sí, porque a mi consulta también vienen personas preguntando esto. Claro. Y eso lo tengo clarísimo. Mucho más importante, bueno, no mucho más, pero lo más importante, en mi opinión, para la buena vida y para la pérdida de peso es el movimiento. El movimiento al final es lo que va a hacer que nuestro cuerpo, que nuestra musculatura, que es el horno de nuestro cuerpo, el que quema calorías, va a conseguir que se ponga en movimiento y va a poner en movimiento al resto de órganos de nuestro cuerpo. Entonces, activar el músculo para perder peso es mucho más interesante que negarle a nuestro cuerpo la entrada de energía. Así que antes que no comer, es mucho mejor movernos. Y para movernos tenemos que buscar, intentar hacer entrenamiento de fuerza, que sería el entrenamiento óptimo, y si no, simplemente con movernos, caminar, intentar subir las escaleras de casa, intentar jugar un poco con nuestros hijos, con nuestros nietos, si tenemos. Cualquier cosa que implique actividad y movimiento físico nos va a ayudar a perder mucho más peso que restringir nuestra dieta.
Buah, impresionante, o sea, impresionante. Y sobre todo, además, lo justificas y vas cargado de razón. Y me gusta que seas así con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Hablemos del alcohol, porque he visto un vídeo tuyo en el que, bueno, pues afirmas que al beber uno pierde, digamos, ¿cómo lo cuentas? Como la capacidad de crear nuevos recuerdos. ¿Ahí de qué cantidad estamos hablando a la hora de ingerir alcohol?
Pues hablamos de cualquier cantidad de alcohol. Lo que tenemos que desterrar es ese mito de que una copa de vino o una cantidad pequeña de alcohol al día pueda ser beneficiosa para la salud física, para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestros órganos. No es positivo ninguna cantidad de alcohol. La única cantidad segura sería cero. Entonces, que tomemos esa decisión, pues tiene que ser sabiendo esta información, ya que cada uno pueda tomar su decisión de manera adulta, pero bien informada. Y una vez que sabemos esto, el daño que genera el alcohol en el cerebro es al tejido neuronal, es decir, a las conexiones que hay entre nuestro cerebro. Nuestro cerebro se comunica a través de las neuronas. Entonces, si dañamos estas neuronas, deja de poder comunicarse. Y hay una zona muy importante que se llama hipocampo, que es la que se atrofia, por ejemplo, en el Alzheimer, que el alcohol también la afecta. Y al hacer daño a estas neuronas del hipocampo, el cerebro es la zona en la que el cerebro le da el botón de guardar, podríamos decir. Entonces, ya no va a tener la posibilidad de darle al botón de guardar, ya no va a poder crear esos nuevos recuerdos y nos va a poder incluso hacer perder algunos de los que ya tendríamos. Entonces, el evitar el alcohol es una de las mejores maneras de cuidar nuestro cerebro.
Fíjate, esto es brutal. Luego hay otro temazo que es muy importante. Fíjate, ahora venimos del programa de Juanma Castaño, del partidazo. Hay que hablar de deporte. El deporte es fundamental. Seguro que muchos ponedores ahora mismo han terminado de escuchar el deporte en la cadena COPE, se están preparando la ropa para mañana, la jornada de dentro de unas horas, y son gente que siente mucha pasión por el deporte, ¿no? Y hay muchos ponedores que se han propuesto hacer más deporte este año. ¿Por dónde nos recomiendas empezar, doctor?
Pues yo les recomiendo a los ponedores que lo primero que tienen que hacer es meter esa ropa de deporte en la mochila o en lo que se estén preparando para el día, porque ese es el primer paso. Una vez que tenemos eso, ya hacerlo va a ser mucho más sencillo. Luego volver a casa, coger la ropa, puede dar un poco más de pereza. Así que si ya salimos preparados, ya estamos mentalizados desde el primer momento y va a ser más fácil. Y luego, ¿por cuál empezar? por el que nos guste. No nos dejemos llevar por si uno es mejor que otro, porque igual la natación es excelente, pero a mí no me gusta nadar, o oye, yo es que prefiero jugar al pádel, pues juguemos al pádel, o yo prefiero jugar al fútbol, estupendo, al fútbol, o a mí me gusta la bicicleta, estupendo. El que sea es positivo y siempre es mejor que quedarse en casa quieto. Y lo que sí recomendaría es intentar incluir alguna serie de entrenamiento de fuerza. Porque el entrenamiento de fuerza es el que más activa nuestros músculos y nuestros músculos son el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo. Así que nos va a hacer estar en mejor peso y tener más fuerza de cara a evitar fracturas, a evitar acabar encamado, a evitar problemas en nuestra vida adulta y además no, en nuestra vida anciana. Y además nos vamos a ver mucho mejor.
Desde luego que sí. ¿Podríamos decir, doctor Felices, que eso de caminar todos los días 30 minutos, 30, 40 minutos para tener buena salud es algo correcto o hay que hacer más, un poquito más de esfuerzo?
Es correcto y que nadie nos diga lo contrario. Yo animo a todo el mundo a correr, a caminar o correr ya, genial. Esos 30, 45 o 60 minutos, el tiempo que cada uno pueda, pero sí, unos 30 minutos de caminar, que no es ir mirando escaparates, es salir a caminar con el propósito firme de hacer pasos. Y sí que de manera ideal, habría que intentar añadir ese entrenamiento de fuerza, una media hora diaria, 3 veces a la semana, estaría genial. A lo mejor un día que hagamos ejercicios más para la parte superior del cuerpo, otro día que hagamos para la parte inferior y otro día que los combinemos, que no nos hacen falta pesas, lo podemos hacer en casa. Unas flexiones, si no podemos hacer flexiones normales, las podemos hacer con las rodillas apoyadas. Unas sentadillas, unas zancadas. Es decir, lo podemos hacer en el pasillo de casa con un poco de música y en cuestión de media hora lo tenemos hecho.
Me encanta porque eres muy optimista, doctor. Eres muy optimista y a mucha gente, a muchas personas se les hace cuesta arriba el tema de la fuerza. No, muchas veces no se sabe por dónde empezar, ¿eh? Dicen, mira, me está diciendo ahora mismo Santiago, dice, Santiago, yo recomiendo para encontrarte con la fuerza levantar saquitos de arroz, bolsas de arroz de 1 kilo. ¿Eso valdría para algo?
Sí. Sí, realmente cualquier movimiento que implique vencer una resistencia nos va a ayudar. Se puede hacer con una mochila. Es decir, aunque a día de hoy, con lo sencillo que es comprar en Amazon unas gomas elásticas, unas pequeñas mancuernas, que nos puede costar, igual nos hacemos un pequeño gimnasio con gomas y mancuernas y nos ha costado 50 euros. Sí, y con eso podríamos perfectamente entrenar en casa, haciendo con nuestro propio peso corporal, las sentadillas. Cuando podamos con nuestro peso, venga, pues voy a coger esta mancuerna y hacemos las sentadillas con la mancuerna de 2 y mañana con la de 5. Pues bueno, eso ya es un ejercicio de fuerza y sí, eso es entrenamiento de fuerza.
Qué bueno. Juan Ignacio nos escribe ahora mismo desde La Rioja, dice, Pulpo, estás hablando con una persona al que sigo desde hace unos cuantos meses y me genera muy buen rollo. Saluda de mi parte al doctor Felices. Tiene muchos seguidores entre los ponedores, doctor.
Sí, pues me encanta, me hace muy feliz porque a fin de cuentas tener ese feedback que digo, ¿no? Esos mensajes que llegan todos los días, me hace muy feliz y me alegra mucho poder estar ayudando a tantas personas. Tener este canal es una suerte enorme. Así que les devuelvo el saludo a todos los ponedores que nos escuchen y si se anima y si nos siguen ya. Genial, y si se animan a seguirnos, pues más que bienvenidos a que aprendamos juntos.
¡Qué gozada! ¿Y eso de no ducharnos nada más hacer deporte, de dónde viene? Porque eso lo he leído yo, lo he visto en un vídeo tuyo.
Sí, eso tiene su base científica en que cuando nosotros hacemos deporte, nuestro cuerpo se regula, ¿no? Y hace maneras para mantener su homeostasis, digamos, entonces, que es su estado natural. Entonces, la manera de mantener la temperatura, al hacer deporte, nuestra temperatura aumenta. Entonces, sudamos. Y ese sudor lo que hace es bajar la temperatura, pero de forma gradual, no de forma brusca. Lo hace para mantener la temperatura como el cuerpo necesita. Y para que nuestra piel, pues todas las reacciones que ocurren, sean como tienen que ser, ¿no? Y no nos entren, no podamos infectarnos, ni tengamos problemas de piel, ni nada. ¿Qué ocurriría si directamente después de hacer deporte no esperamos nada y a los dos minutos que no hemos terminado de sudar nos metemos a la ducha, que quitamos todo ese sudor que está regulando de forma natural nuestra piel. Al quitarlo con agua de forma no natural, esa piel sufriría. Así que lo que tendríamos que permitir es al cuerpo terminar de sudar. No es que no nos duchemos, es que no sea inmediatamente al terminar de hacer deporte, sino dejar unos 15 minutos sería más que suficiente. Uh-huh.
Qué interesante, qué gusto estar hablando de este tipo de cosas en un programa de radio que lo escucha, afortunadamente, y damos gracias a Dios, tantísima gente. Doctor Felices, hay una pregunta que me pasa una oyente, una ponedora, se llama Miriam, y dice, Pulpo, ¿sí? ¿Qué puede hacer una persona para no coger un catarrazo estos días? ¿Es malo, por ejemplo, tener la calefacción de casa muy alta? Y otra cosa que pregunta Miriam, para que te lo traslademos a ti, doctor Felices, ¿cómo mantenemos la nariz caliente con el frío que hace en la calle?
Vale, también me gusta mucho porque el tema de los catarros que ahora está tan de actualidad, ¿no?
Sí.
En principio, nosotros cuando estamos en casa tendríamos que intentar que haya una temperatura lo más estable posible con el exterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque en el exterior hace mucho frío y en casa queremos que haga calor, pero no es crear un horno. Es crear una temperatura en la que estemos bien, en la que podamos llevar pues algo de ropa encima, una sudadera, un jersey, que no vayamos en manga corta, para que en el momento de salir fuera no haya un cambio brusco tampoco en la temperatura. A nuestro cuerpo no le gustan los cambios bruscos. Eso es, claro. Fíjate, con la ducha pasaba lo mismo, ¿no? Pues con sí. La temperatura igual. Entonces, lo ideal sería mantener una temperatura en la que podamos ir con una sudadera y a la hora de salir a la calle nos tengamos que abrigar el cuerpo, pero lo principalmente olvidado para evitar los catarros es el tema de abrigarnos también la boca y la nariz. A fin de cuentas es por donde entran los virus.
Claro.
Y el tiempo que llevábamos las mascarillas, pues bueno, nos protegían de la entrada de virus y de bacterias. Pero una bufanda, una braga, cualquier prenda que nos proteja, además de que nos va a evitar que entren esas bacterias o virus, va a mantener la temperatura de nuestra nariz y nuestra boca, que es por donde entran todos los virus y las bacterias. Así que fundamental mantener las temperaturas, evitar los cambios bruscos. Así que sería lo principal para evitar catarros.
Nos vamos acercando a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida lanzaremos las preguntas para que vaya participando toda la audiencia hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparecerá por aquí Carlos Herrera. Hay gente que duerme mal, doctor. Hay gente que eso no es saludable, ¿eh?
No, dormir mal es una de las peores cosas que podemos hacer por nuestro cuerpo y por nuestro cerebro. Pero bueno, todo el mundo ha tenido una mala noche y también tengo que decir que una mala noche tampoco es algo con lo que debamos martirizarnos. A mí me da más miedo que el insomnio el miedo a no dormir, porque estoy seguro de que muchos ponedores lo han sufrido, ¿no? Ese, sí. Más que el no consigo dormirme, el pensar durante el día, madre mía, no me voy a dormir, voy a tener problemas esta noche. No sé si te ha pasado alguna vez.
Sí, sí, muchas veces, doctor.
Pues en ese momento, en vez de pensar y de martirizarnos, madre mía, mañana, lo que deberíamos pensar es, bueno, la última vez que no dormí, al día siguiente, ¿cómo estuve? Vamos a ponerle una nota al día después de que hayamos pasado una mala noche. Vamos a sorprender.
Un día cruzado.
Y vamos a decir, claro, y vamos a decir, oye, pues tampoco ha estado tan mal, he podido hacer mi día, he podido hacer mis cosas. Eso lo que nos va a ayudar es a que la próxima vez que de manera natural nos cueste dormir, porque algunos días nos va a pasar, pues vamos a estar más tranquilos, vamos a afrontar esa noche con más calma y al final esa calma de decir, venga, no pasa nada si duermo un poco menos, al final es lo que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Paradójicamente es lo que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Así que mi consejo para los ponedores que nos cueste dormir en algún momento es pensar eso. No pasa nada si no me duermo y no duermo 8 horas.
Desde luego. Doctor Felices...
Sí.
Llevas ya unos cuantos años, eres muy joven, pero llevas unos cuantos años de mucho éxito. Han pasado por tu consulta y por tus manos un montón, decenas de miles de pacientes. ¿Qué has aprendido tú de ellos?
Uf, he aprendido muchísimo. Lo principal que he aprendido, la gran enseñanza que me ha dado el hospital es a que los problemas que tenemos en el día a día no lo son tanto. Los problemas que llegamos tarde porque mi mujer o mi marido ha tardado 15 minutos más, o un compañero de trabajo me ha hecho un feo. Todos esos problemas a los que le damos muchísima importancia y nos quitan mucha energía porque los contamos, los rumiamos, todo eso no son problemas. Son problemas muy secundarios. Los problemas de verdad es, pues bueno, lo que se ve en los hospitales, lo que se aprende viendo a personas que están sufriendo o que tienen un problema grande de verdad. Y cuando ves a esas personas que tienen un problema grande de verdad, la actitud que le ponen, que es toda la contraria, en vez de encabronarnos con nuestra pareja, cuando nos hace algo nuestra pareja, nos encabronamos y nos encerramos y no queremos y nos quedamos así. Si en vez de esa actitud tuviésemos la actitud que tiene una mujer de 31 años con un cáncer en el brazo que se lo tienen que amputar y que toda todo su discurso es todo lo contrario, de venga, y esto pues tiraré, veremos a ver cómo hacemos, y le pone toda una actitud absolutamente diferente, ahí es cuando dices, madre mía, cuando tengo un problema de mierda, la actitud que tengo que poner, desde luego, es otra. Porque si esta persona está así y tiene esta actitud, yo me tengo que plantear muchas cosas en la vida.
De que sí. Pues, doctor José Manuel, felices. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte en antena. Espero que algún día tengamos la oportunidad de juntarnos en un estudio físicamente, que nos podamos dar un abrazo, porque los abrazos también vienen bien, ¿eh?
Sí, claro que vienen bien. Nos hacen activar partes de nuestro cerebro y de nuestras hormonas que nos vinculan a la felicidad y al bienestar. Así que también hay que abrazar más. Es otra buena cosa que podemos transmitir a los ponedores.
Es verdad. Pues, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo enorme.
Pulpo, el placer es mío.